qué raro, no me sentía de allí. Estaba muy bien, pero no sé. Echaba de menos estar aquí con vosotros. Y gloria a Dios por eso. Sí, ¿verdad? Sí, es así. Y ese amor es Dios que pone en nuestro corazón. Así que eso, estamos felices. A pesar del frío, felices. Quería empezar con una pregunta. ¿Cuántos aquí desean o se sienten o son discípulos de Jesús? A ver, ayudadme a predicar. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Creo que la mayoría sabe lo que es un discípulo. ¿Sí? Ayudadme a predicar, por favor. Porque dicen que mis hijas dicen, ay mamá, tú hablas muy bajito, muy despacito, da sueño. Sí. Y bueno, nada. Un discípulo es alguien que es un estudiante de otro, que aprende de otro. Así que vamos a ir a Lucas 14:33. Ah, está ahí. Dice así: así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ya está. Ahí está, ya puedo marchar. Si volvemos un poquito en el 25 en adelante, dice que por donde Jesús pasaba, grandes multitudes lo seguían. Y dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir aborrece? ¿Que aborrezca yo a Marcio, a mis hijas? No, no es aborrecer en este sentido, es el que ame yo más a ellos que a Jesús. En este es el sentido. Y lo que quiero compartir esta noche es sobre renuncia, sobre entrega. Entrega, es correcto, es así. Eso nada tiene que ver con la salvación, que quede claro. La salvación nos la regaló Jesús, nos la da Jesús, nos la dio en la cruz. Y tú no eres más salvo hoy que fue algún día o que será mañana. Eres salvo y punto. Pero con la salvación hay un proceso de santificación. Y eso nada más es que el proceso de santificación es un proceso por lo cual vamos siendo transformados en discípulos de Jesús. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo discípulos, y es más, antes de irse dijo: id y haced discípulos por todas las naciones. Así que santificación es el resultado de renuncias y entregas. ¿Qué es lo que dije antes? Entregar hijos, el amor de mis hijos, el amor hacia mi marido, hacia mis padres, todo esto. Entregar todo esto a Dios. Y en la renuncia, en la entrega, primero yo entrego, renuncio. Y después recibo algo. Porque a veces pensamos, ay Señor, cuando me pase, alcance tal cosa, o los jóvenes tienen la costumbre de pensar, ay, cuando me case voy a poder servir mejor a Dios, porque... Y no es así. Primero entregas, luego Dios te da. Pero existen renuncias buenas y malas. Y todas ellas tienen... Resultan... Qué difícil me está resultando hablar. Es el portugués. Resultan en algo bueno o malo. Así que voy a empezar por las renuncias malas o equivocadas, por así decir. Muchas veces que una persona, para prosperar económicamente o a nivel profesional, en su carrera, renuncia o sacrifica o entrega su familia. ¿Cuántos de vosotros habéis oído o conocéis a una persona que prosperó mucho, tuvo mucho éxito económicamente, pero perdió su familia? O vive solo, millonarios que viven solos, que perdieron a sus hijos, a su mujer. Yo conozco a gente que, la mayoría, en realidad, de los que conozco que son gente que tiene, económicamente hablando, están en su segundo o tercero matrimonio, porque sacrificó a su familia por tener esto, entregó. Esa es una mala renuncia. Aquí no sé, pero en mi país pasa mucho que pastores, en el nombre de su ministerio, entregan todo por el ministerio y sacrifican a sus hijos, a su familia. Conozco a hijos de pastores muy cercanos a nosotros que no quieren ni saber de iglesia allá. ¿Por qué? Sus padres no tuvieron la sabiduría, no buscaron en Dios la sabiduría para tener primero en cuenta a sus hijos, a su familia, que es nuestro primero ministerio. En la Biblia también hay muchos ejemplos de renuncias y entregas equivocadas. Voy a poner algunos. El primero es Esaú, que está en Génesis 25:30. No voy a buscar. Este era el primogénito y vendió su primogenitura, su derecho de hijo mayor, por un plato de guiso. Imagínate qué valor le daba la primogenitura este Esaú, porque venía con mucha hambre. Ay, que me muero de hambre, que me da igual, porque si me voy a morir, ¿qué voy a hacer yo con la primogenitura? O sea, quería el placer inmediato, saciar el hambre que tenía. Y eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces, voy a poner los hombres. Un hombre ve a una mujer guapa, se siente atraído por ella y en ese momento quiere tener este placer inmediato, aunque después se arrepiente. Ay, que a la que amo es a mi mujer. Pero en ese momento no tiene en cuenta, renuncia a su familia, a su mujer, a cambio de este placer inmediato. Otro ejemplo de la Biblia, Judas entregó a Jesús por dinero, traicionó a Jesús por dinero. Y ese tipo de entrega equivocada destruye nuestras vidas. ¿Qué le pasó a Judas? Se quitó la vida. Así que muchas veces, vale mucho más a veces no tener tanto económicamente, pero sí estar en paz con Dios, con la familia, con su mujer, con su marido, con sus hijos, con sus amigos. Hay gente que traiciona una amistad por dinero. Y lo hablo en serio, yo conozco. Solo yo conozco. Sí, y mucho más. Bueno, hay muchos más ejemplos en la Biblia, no voy a ponerme a hablar de todos. Pero ahora quiero hablar quiero centrarme, enfocarme en las renuncias correctas, en las entregas correctas que debemos hacer. Dios, cuando nos pide para renunciar a algo, y de una manera general o de una manera personal. No sé si ya te ha pasado que Dios te ha pedido que renuncies a algo. Es porque quiere entregarnos algo mucho más grande. Mucho más grande. En Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces estamos pidiendo algo a Dios. Ay, Señor, prospérame económicamente, quiero hacerme rico o quiero tener éxito. Y a veces eso no pasa. A lo mejor es porque no es el momento, o a lo mejor es porque tú no puedes alcanzar ese tipo de éxito. Y si Dios no te lo da, es porque no es el momento o porque no te quiere perder. Porque Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestro futuro también. Y el primer ejemplo que quiero poner de la Biblia es Abraham, que está en Génesis 22. Abraham era un hombre que no tenía hijos y Dios le hace una promesa que iba a tener un hijo. Y después de 25 años, si no me equivoco, nace su hijo, Isaac. Entonces, fue una alegría muy grande para él y para su mujer. Y Dios le pide esa alegría: sacrifica a tu hijo. Y Abraham entregó ese hijo, no dudó en ningún momento. Entregó, iba a sacrificarlo. No llegó al punto de hacerlo, pero en su corazón lo sacrificó, lo entregó. Y de esa entrega, de esta renuncia, Dios le hizo padre de una gran multitud, sea de generación de físicos o, ¿cómo se dice?, descendientes de ahí, o espirituales, que somos nosotros. Somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. El segundo ejemplo que quiero poner es Pablo. En 2 Corintios 12 dice, habla de un aguijón en la carne que tenía Pablo. ¿Y por qué Dios le puso o le permitió ese aguijón? Que unos dicen que era una enfermedad, otros teólogos dicen que podía ser una persona que le perturbaba, otros dicen que podía ser un divorcio porque su mujer no aceptara su ministerio. Hay muchas suposiciones, es correcto. Pero, ¿por qué Dios le puso eso a Pablo? Porque le dio muchas revelaciones poderosas de su palabra. Y Dios conocía a Pablo, conocía su corazón y conocía su futuro. Y para mantenerlo en el camino, le puso ese aguijón. Y Pablo oró 3 veces. Y cuando Dios le dijo, bástate mi gracia, ya está. Pablo lo entregó, lo dejó ahí, se resignó, se conformó con eso. Y yo les voy a compartir un ejemplo de una persona que es cercana a mí, no es de aquí. Y esa persona es mujer de un pastor. Y ella tiene así una persona muy buena, pero tiene mucho carácter. Y su marido es un hombre muy bueno, muy así, es humilde y manso, es correcto, así un hombre manso, y le tiene mucha paciencia, se la quiere muchísimo y la cuida mucho desde siempre. Pero ella era una mujer que se enfrentaba a muchas enfermedades, siempre estaba enferma de algo y quería hacer las cosas y quería trabajar, y trabajaba de hecho en el ministerio, con su familia y tal, pero siempre estaba enferma. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser con esta mujer que el corazón que tiene, la voluntad, la disposición que tiene, y siempre está en la cama, la pobre o mal? Y un día íbamos ella, yo y una otra hermana en el coche, y ella, hablándonos, nos dijo, mira, yo me preguntaba muchas veces a Dios, ¿por qué me pasa tanto la enfermedad desde siempre? Y dice, el Espíritu Santo le dijo, la hizo entender, que por el carácter que ella tenía, ella no se sometería a su marido si no tuviera en esa condición de salud debilitada. Ella sintió que iba a pasar por encima de él si no tuviera eso. Ella lo confesó con sus palabras, y yo me quedé, wow, no me esperaba eso, pero lo entendí. O sea que existen enfermedades que vienen a nuestra vida, o circunstancias, o que es que Dios se va a glorificar, y es una fase que va a pasar, pero otras son para mantenernos en el camino, Y lo que le pasó a esta mujer era eso. Porque ella decía, si yo gozara de una salud perfecta, no sé si estaría casada o si me sometería a mi marido. No, así lo dijo. Así que, más que preguntarnos por qué, tenemos que preguntarnos para qué Dios me está pasando esto. O en qué te puedo glorificar con esto, aunque sea una situación mala. Otro ejemplo de la Biblia, que este me gusta mucho también, es de Ana, la madre de Samuel, que está en 1 Samuel 1. Ana entregó a Samuel a su hijo, de que tanto pidió a Dios un hijo. Pero cuando, una cosa curiosa de este relato de Ana, es que cuando pidió a Dios, que estaba en el templo orando, más bien llorando, ella se puso a los pies de Dios, de Cristo, en el lugar correcto. La gente estaba allí celebrando, porque una vez al año iba a este lugar a celebrar, y ella se retira y va al lugar correcto a clamar a Dios por el deseo que quería, por su hijo. Y eso me enseña que yo no tengo que andar ahí hablando o diciéndole en redes sociales o para cualquier persona. A quien tengo que pedir o clamar es a Dios, en el lugar correcto, a sus pies. Ana entregó a su hijo a Samuel, y a cambio Dios le hizo una alegre, una feliz madre de hijos. Tuvo más hijos. Otro ejemplo de la Biblia que me gusta también es Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuesto, se dice, sí. Y cuando Jesús pasa por la ciudad, que le dice que se bajase del árbol, que iba a cenar a su casa. Yo voy a leer este cacho porque me gusta, para que no me equivoque. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En el momento que Zaqueo entrega, renuncia a su Dios, que era el dinero, las riquezas, la salvación llega a su casa, no solo para él. Por una entrega que hacemos, una renuncia, Dios puede alcanzar a toda nuestra casa, toda nuestra familia. Otro ejemplo, que también es fuerte, es el de José, que entregó sus deseos. Este chico eligió mantenerse en santidad, entregó sus deseos, y a cambio Dios le hizo gobernador. Guardarse para el matrimonio es una entrega. Hablo a los jóvenes. Guardarse para el matrimonio es una entrega. A veces uno puede pensar que entrega es dar dinero o yo qué sé, pero eso es una entrega muy importante que puedes hacerle a Dios. A veces miras a un matrimonio y dices, pero ¿cómo es que tan bien les va a este matrimonio? Pero no sabes de las entregas que hizo. O lo contrario, ¿cómo es que tan mal le va? ¿Cómo es que pelean tanto? No sabes de las entregas que no hizo. ¿Por dónde iba? Hoy tengo muchos ejemplos de entregas. El muchacho que no dice ni siquiera el nombre, el muchacho que entregó 2 peces y 5 panes, y una multitud fue alimentada. Entregó lo poco que tenía. A veces puedes pensar, no, es que no tengo nada, tengo tan poco. Pero si entregas lo poco que tienes en las manos de Dios, eso puede alcanzar a mucha gente. Tu tiempo, nuestro tiempo, a veces escuchar a una persona, entregar tu tiempo para escuchar a una persona. En mi trabajo tengo una compañera y esta chica, no sé, me cayó bien, no la conocí así de nada, y siempre que llego, o siempre que ella llega, ella hace el turno de tarde y yo de la mañana, entonces nos cruzamos poco, pero me cayó bien y yo siempre le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué rico hueles? O ¿qué guapa estás? No sé qué, no sé cuánto, pero no sé, yo no soy mucho de decir eso, pero a ella me nacía decir eso. Y un día me dijo, Raquel, me llama Alves, Alves, no sabes cuánto me alegras el día y el corazón con lo que me dices. Y yo me quedé así, ¿pero qué? Sí, 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 me alegras mucho, siempre me dices algo bonito y eso me alegra mucho. Es un detalle, es poco, pero puede cambiarle la vida a una persona, puede cambiarle el día a una persona. Así que nunca digas o nunca pienses que lo que tienes tú es poco, porque en las manos de Dios es mucho. Y lo último y más importante, Jesús. El mayor de los ejemplos que puedo dejar aquí en esta noche es el de Jesús, que dejó su gloria, todo lo que hacía Él. Dejó su poder, y mientras estuvo aquí no utilizó de sus dones, del poder que tenía a través del Espíritu Santo en su beneficio, sino que todo lo que hacía Jesús era para los demás, y entregó su vida, entregó su voluntad. No tenía voluntad propia Jesús, su voluntad, Él dijo una vez, mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Aún cuando estaba a punto de ir a la cruz, en el Getsemaní, aún en ese momento de angustia y dolor, le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entregó su voluntad. Y Dios le puso sentado a su diestra. Tiene el nombre que está por encima de todo nombre. Y un día toda rodilla se va a doblar, reconociéndolo como Rey, Rey de Reyes. Y prueba de que amamos a alguien o a algo es cuando invertimos tiempo y recursos. Si no, mira a tus hijos. Yo dedico tiempo para mis hijas, trabajo pensando en su bienestar, que no les falte nada, y mi dinero es para ellas, es para construir algo para ellas. ¿Por qué? Porque las amo, y la prueba de mi amor es entregar lo que tengo como madre para ellas. Y en el reino de Dios no es diferente. El reino de Dios es renuncia. Salvación no, pero el reino de Dios es renuncia. En Mateo 11 y 12, en la nueva versión internacional, dice que los que se esfuerzan logran aferrarse al reino de los cielos. Dios nos está llamando a vivir un tiempo de crecimiento. De crecimiento, porque cuando somos niños espirituales, hablamos como niños. Y los niños lo que quieren, ¿qué es lo que quieren los niños de nosotros? Siempre pedir algo. Mamá, dame esto, mamá, dame lo otro, dame esto, dame lo otro, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Y no está mal ir delante de Dios como niños. Él es nuestro Padre. ¿A quién vamos a pedir sino a Él? Pero Él nos está llamando a crecer. Es un tiempo de crecimiento y eso conlleva responsabilidad y renuncia. Pero que no tengamos miedo, como dijo Fernando, que no tengamos miedo de entregarle todo a Dios, nuestra vida, nuestros deseos, nuestros bienes, nuestros hijos, nuestro matrimonio, entregarle todo a Él. Eso nos llevará a vivir más parecidos con Jesús, a ser un verdadero discípulo y a vivir cosas grandes que Dios tiene planeadas para nosotros. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.